12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
1.500 personas permanecen todavía desalojadas por el grave incendio declarado el pasado jueves en el municipio de Villanueva de Viver, en la provincia de Castellón. 4.000 hectáreas arrasadas por un fuego que alcanza los 40 kilómetros de perímetro. Aunque las condiciones meteorológicas han mejorado en las últimas horas, hoy es un día clave para dar por controlado el incendio. En el puesto de mando está Quique Rodríguez.
Continúa activo el incendio forestal que ha calcinado 3.800 hectáreas en la comarca del Alto Mijares y que se iniciaba el jueves. Ha bajado la temperatura ambiental, lo que ayuda a los servicios de extinción, pero se espera que se mantengan las fuertes rachas de viento hasta las 4 de la tarde. Situación complicada y de enorme riesgo hasta esa hora, cuando se espera también el incremento de la humedad relativa. Evolución, por tanto, positiva, con dos puntos calientes en el barranco de Maimona y en las proximidades del embalse de Arenós. En estos momentos se está visitando el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, la zona afectada en la que trabajan 500 efectivos terrestres y 20 medios aéreos.
Cada día en España fallecen 2 personas en un accidente laboral. Solamente el año pasado se registraron 826 muertes en el trabajo. Cifras que llevan a preguntarse si estamos haciendo lo suficiente para fomentar la seguridad en el entorno laboral. Carmen Lavallen.
Tanto en la administración como en la empresa, la prevención de los accidentes y enfermedades laborales se queda corta, en muchos casos por considerarla erróneamente un gasto en lugar de una inversión que puede evitar ese terrible coste en vidas y en discapacidad, además de muchas bajas laborales, la mayoría relacionadas con problemas muscoesqueléticos. Lo explica en COPE la experta en riesgos laborales, Encarna Abascal.
Falta de recursos, falta de recursos humanos también en los propios servicios de prevención, que son insuficientes, que son sistemas de prevención pues que son poco ágiles, no se ha modernizado, ¿no?
Cada año se producen más de 600.000 accidentes profesionales en España. Uno de ellos lo sufrió en noviembre María Jesús, cuidadora en una residencia de personas con discapacidad en Palencia.
Caí de culo, me partió el coxis. Y bueno, pues eso, pues luego el accidente laboral, la baja y todo lo que conlleva.
Su experiencia con la mutua fue buena, pero no siempre es el caso, y ver denegado un accidente profesional equivale a ser derivado a la Seguridad Social, donde se alargan los plazos de pruebas y rehabilitación.
Los aproximadamente 4.300 letrados de justicia que hay en España votan a esta hora si ponen fin a la huelga indefinida que arrancó hace algo más de 2 meses. Paros que han contribuido a aumentar el atasco judicial. Patricia Rossetti.
Desde las 11 de la mañana, los letrados judiciales deciden en asambleas provinciales si aceptan la propuesta presentada por el gobierno el pasado viernes, propuesta de los ministerios de Justicia y Hacienda. Los detalles no han trascendido por respeto a la negociación. 3 días de la semana pasada de intensos debates con los 2 ministerios tras unas negociaciones rotas con Justicia durante varias semanas. Los letrados judiciales escribieron una carta a la ministra de Hacienda y días después fueron llamados para negociar. Los últimos datos, tras 2 meses de huelga, reflejaban cerca de 1.300 millones de euros inmovilizados en las cuentas judiciales, más de 350.000 juicios y actuaciones judiciales suspendidas y casi 450.000 demandas sin repartir.
Y mañana los nuevos ministros de Industria y Sanidad, Héctor Gómez y José Manuel Miñones, van a jurar o prometer sus cargos ante el rey. Después tomarán posesión de sus carteras para a continuación participar por primera vez en la reunión del Consejo de Ministros.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y la selección ya se prepara para la segunda prueba de Luis de la Fuente, Bruno Casar.
Segundo encuentro y último en este parón, mañana a las 9:45 ante Escocia, para el que Luis de la Fuente va a poder contar con toda la plantilla, salvo que esta tarde haya algún contratiempo de última hora en la sesión preparatoria en Hampden Park. Este Escocia-España es pelea directa por el lideratón que acaba de arrancar esta fase de clasificación para la Eurocopa. Ambas selecciones llegan empatadas a 3 puntos con una victoria. Mientras tanto, este parón sirve también para avivar en Brasil los rumores que sitúan a Carlo Ancelotti como seleccionador de la canariña, rumores que anoche confirmó el propio presidente de la federación, que dejó claro el interés por el entrenador italiano. Fútbol nacional, esta noche ponemos fin a la jornada 33 en segunda división, lo hacemos a las 9 de la noche con el Málaga-Leganés y acabamos con motociclismo. Y Marc Márquez, que esta mañana ha sido operado con éxito de la fractura del dedo gordo de la mano derecha, no va a correr el próximo Gran Premio en Argentina.
Sigues en Herrera en COPE.
Pues ya sabes que estás en Herrera en COPE, son en estos momentos las 12:04, las 11:04 en Canarias, y vamos a abordar durante los próximos minutos un asunto complicado, pero ante el que no podemos cerrar los ojos. De hecho, hay que abrirlos más de lo que hacemos: la violencia sexual cometida sobre menores y por menores. El último caso lo hemos conocido esta misma mañana. una menor de 16 años ha sufrido una presunta agresión sexual por parte de tres jóvenes en las inmediaciones de un parque de la localidad alicantina de Petrer. La víctima estaba esperando el viernes pasado a su grupo de amigas cuando fue asaltada por la espalda y arrastrada hasta una zona apartada donde fue violada. La Policía Nacional ya ha identificado a los tres agresores y todos los tres son menores de edad. Otra agresión similar se producía hace unos días en Badalona. ¿Te acuerdas que te lo contábamos aquí? Una niña de 11 años que denunciaba que había sido violada por un grupo de seis jóvenes que, a punto de cuchillo, la encerraron en el baño de un centro comercial. Bueno, pues de los seis, cuatro eran menores. ¿Qué está ocurriendo? ¿Por qué cada vez son más jóvenes los agresores sexuales? Y sobre todo, ¿qué ocurre con esos violadores que tienen menos de 14 años y que son inimputables? Es decir, que no tienen responsabilidad penal. Bueno, pues durante los próximos minutos vamos a analizar cuáles son las causas y qué se puede hacer ante este tipo de delitos que desgraciadamente se están disparando en los últimos años de una manera escalofriante. Pilar García Muñiz, ¿cuál es la fotografía de las víctimas de la violencia sexual y de sus agresores? Buenas tardes.
Hola, John, muy buenas tardes. Pues la verdad que la foto es aterradora. En la última década, la violencia sexual contra menores en España ha aumentado, fíjate, un 70%, que es una cifra altísima. Barbaridad. Y 8 de cada 10 víctimas son niñas o adolescentes mujeres. Hay otro dato, además, también muy preocupante. Según el Instituto Nacional de Estadística, desde 2017 hasta 2021, el número de menores de edad condenados por delitos sexuales se ha disparado un 63%. En cuanto al perfil del menor de edad condenado por delito sexual, el 98% fueron varones. Y si hablamos de nacionalidades, pues en el 75% de los casos, los agresores fueron españoles, en el 14% africanos, el 6% americanos, el 4% europeos y el 1% asiáticos.
Bueno, pues buceando con estas estadísticas hemos encontrado además una correlación preocupante entre la edad y las agresiones. Los jóvenes más cercanos a cumplir la mayoría de edad, los de 16 y 17 años, son los que menos condenas de este tipo acumulan y son los de menor edad, los de 15 y los de 14, los que más delitos sexuales cometen.
Precisamente la Fundación ANAR, especializada en atención a la infancia, ha constatado que un 30% de los agresores, de las agresiones a menores, tenían menos de 18 años. Pero lo más grave es que esa cifra se dispara hasta el 40% cuando los que cometen el delito sexual tienen entre 13 y 15 años.
Preocupante. De hecho, la propia Fiscalía en su última memoria muestra precisamente eso, preocupación por el progresivo e importante incremento de los delitos contra la libertad sexual cometidos por menores. Mira, en el 2021 se incoaron 2.625 procedimientos por este tipo de agresiones. Fueron casi 1.000 más que el año anterior, en 2020. Una progresión es ciertamente preocupante y por eso queremos hablar con Reyes Martel, que es magistrada del Juzgado de Menores número 1 de Las Palmas, porque los jueces están notando este incremento de las agresiones sexuales sobre menores y cometidas por menores. Buenas tardes, Reyes.
Hola, buenas tardes. Pues, no, precisamente...
Tenemos un problemilla con
sí,
el teléfono.
Vamos a ver si
la cobertura... Llevo días diciendo que mucho 5G, mucho que viene el 6G, pero aquí al final cada vez hay más problemas para las conexiones. Pero bueno, son cosas que pasan. La verdad es que las cifras de las que estamos hablando son terribles, ¿eh? O sea, que haya habido 1.000 agresiones más que en 2020, en 2021. Claro, en este 2022 dicen que encima va a ser igual o peor. Una progresión ciertamente, como decíamos, preocupante. Claro, luego la justicia te dice, tengo o no posibilidad y herramientas para hacer frente a todo esto. Pues lo vamos a hablar con Reyes Martel, que ya lo hemos recuperado, magistrada, como te decía, del Juzgado de Menores número 1 de Las Palmas. Jueza, ¿está notando este incremento de las agresiones sexuales sobre menores y cometidas por menores? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. No sé si se me escucha ahora bien.
Sí, ¿sí?
Ahora perfecto, sí.
Perfectamente.
Bien, bueno, pues sí, hemos notado un incremento exponencial y lo comentábamos en el último encuentro de jueces de menores que hemos celebrado hace muy poquito tiempo en Burgos. Muy preocupados, pues porque además, no solamente lo dicen las estadísticas, todos los compañeros y compañeras lo hemos detectado, las edades efectivamente cada vez son inferiores de este tipo de delitos, ¿no? Y sí, la preocupación es generalizada, ¿no? En todos los territorios y en todas las comunidades autónomas, muy distintas todas ellas, ¿eh? Pero esto es, digamos, una preocupación que tenemos todos, ¿no?
¿La justicia tiene herramientas para hacer frente a esta situación o depende de los legisladores y de que la sociedad sea consciente de la gravedad realmente de un problema que va más?
Vamos a ver, tenemos un problema con la sexualidad de nuestros menores, de nuestros jóvenes. Pero es un problema que, eso lo dijimos todos también, yo lo subrayo, no tenemos que llevar al Código Penal, porque no es un problema del Código Penal. Penalizarlo no nos va a resolver el problema de la sexualidad de nuestros jóvenes, que es sobre todo, a mi entender, un problema de valores, un problema de educación. De educación mezclado con el avance de la tecnología, de las redes sociales. Hemos cambiado de una era analógica a una era digital sin darnos cuenta, y quienes estamos encargados de la educación de nuestros hijos no nos hemos dado ni cuenta. No controlamos su mundo, y es un mundo muy peligroso. Acceden a la pornografía a muy tempranas edades, cuando en otras épocas, otras generaciones no tan lejanas, las nuestras, y algunas no tan lejanas como las nuestras, pues para ver, por ejemplo, pornografía en una revista, pues tenías que pedirle permiso al kiosquero y bueno, un poco engatusarlo a ver si te la vendía, ¿no? El control era mucho más fácil con nuestros menores, y muchos de estos delitos además se cometen simplemente o fundamentalmente también luego para difundirlo en redes. Tiene mucho que ver con los delitos también cometidos a través de redes sociales, ¿no? El problema es importante, pero es un problema, insisto, de educación. Es un problema que no se arregla con la ley. Se arregla educando fundamentalmente a quienes tenemos que educar.
Claro. Luego nosotros vamos a hablar también de eso, de la pornografía, que además cada vez es más dura, más cruenta, más explícita. Y llega más pronto a las mentes muy jóvenes, ¿no? Pero, claro, Reyes, además de magistrada, es presidenta de la asociación Up to You, Depende de Ti, en la que funcionarios y voluntarios y jóvenes que han vivido una experiencia similar atienden a menores con problemas. Pero, ¿qué haces con un chaval de 14 años que ha hecho una atrocidad como violar a una niña?
Estas noticias, desde luego, saltan a los medios de comunicación, estas atrocidades tan graves. Pero también tengo que poner un poquito un toque de calma, ¿no? Los delitos cometidos por menores de carácter sexual contra la libertad sexual normalmente no son de esta gravedad. No lo digo yo, lo decimos todas las... Desde luego salta a la palestra pues cuando se cometen estos delitos tan graves y sobre todo por chicos tan jovencitos, ¿no? Pero sí que empieza ya a verse a muy cortas edades relaciones sexuales, delitos de abusos, lo que antes eran abusos sexuales, que ahora son todos agresiones sexuales. Y bueno, eso tiene que encender todas nuestras alarmas. ¿Qué podemos hacer? Pues precisamente en esas edades tan incipientes para lo que es llevar a cabo, tener una relación sexual afectiva y sana, pues educación, educación, educación. Es que nosotros lo decimos, el problema lo tienen los padres, que no controlan, que no están mucho en casa, que no saben de sus hijos, que no saben a qué se dedican, con quién hablan, cómo hablan. Tienen otra forma de comunicarse, tienen otra forma de normalizar todo esto, que para nosotros, los que hemos vivido otra época, bueno, lo que era la intimidad de una persona, ahora todo se exhibe en las redes. Normalizan la violencia, la normalización, de, como si no fuera con ellos, ¿no? La falta de empatía. Ellos repiten simplemente lo que están todo el tiempo viendo en los móviles, en una pantalla.
Quería preguntarle a la magistrada Reyes Martel, ¿por qué ha sentenciado a algunos menores a hacer el Camino de Santiago y hasta usted les ha acompañado, ¿no? ¿Qué es lo que se consigue de esta forma? ¿Por qué esta pena y no otra?
Bueno, pues se consigue trabajar, es una terapia muy intensiva, no son unas vacaciones. Se consigue trabajar pues precisamente la solidaridad entre ellos, la empatía. Van no solamente estos menores, van menores de protección, menores que nada que ver y personas mayores. Y algunos que ya han cumplido medidas judiciales y que ahora van porque quieren y son referentes. Tengo que decir que al hilo del tema, que bueno, sobre el que estamos hablando, Actualmente, nosotros en la organización hay un voluntario, un chico, que hace ya años cometió un delito de lo que antes llamamos abusos sexuales. En este caso no fue una agresión sexual con violencia e intimidación, como entendemos, sino fueron tocamientos, que también es muy grave. Pero hubo una posibilidad de reeducarle con una intervención, con una educación sexual y luego con esta convivencia en grupo, ¿no? Hay muchas formas de restaurar a la víctima que tiene derecho a ser restaurada desde la interiorización del daño. Y encuentros como este, en el que conviven, en el que pasan momentos muy difíciles, en el que hablan, en el que interiorizan, en el que tenemos que llegar, en el que se cuentan las historias, historias muy difíciles de muchos de ellos, des en cuenta que además también en muchas ocasiones detrás de toda esta violencia y de una agresión sexual puede haber también agresión sexual, malos tratos, no solamente falta de educación, que por supuesto, ¿no? Puede haber múltiples concausas. Normalmente cuando se llegan a estas agresiones sexuales a tan corta edad y tan violentas, luego nuestros equipos técnicos que los tenemos descubren que ha habido maltrato familiar, que ha habido también en ese sentido, muchos menores han presenciado actividad actos sexuales delante a muy corta edad. Estamos hablando de que todo es mucho más complejo de lo claro. de lo que lo pintamos, ¿no?
Pues la verdad es que siempre es interesante hablar con Reyes Martel, magistrada del juzgado de menores número uno de Las Palmas y presidenta, como decía yo antes, de la asociación Up to You, que precisamente hace eso, no solamente juzga, sino que luego ayuda a aquellos juzgados a que puedan reinsertarse, no olvidemos, en la sociedad. Gracias y un abrazo.
A ustedes, gracias.
La verdad es que la pornografía, lo ha citado la jueza, ¿eh? Es clave en esta historia.
Sí, además es que los chavales, John, cada vez acceden a contenido pornográfico más pronto, con tan solo 8 años. Y el 76% de los encuestados, según un estudio reciente, es decir, 3 de cada 10, reconoce que buscan contenidos sexuales violentos. Luis Ballester es el director de esta investigación.
Poco a poco se van, esto nos lo explican ellos mismos con sus propias palabras, se van aburriendo de ver las mismas relaciones una y otra vez. Por lo tanto, poco a poco van buscando contenidos que sean más retadores o que sean violentos de manera clara, porque eso les parece que les va a producir una activación emocional que ya han perdido al cabo de unos meses de mirar el mismo tipo de pornografía.
En definitiva, y como decía la jueza y como dice también el experto, las soluciones pasan por limitar el acceso de los jóvenes a la pornografía, cosa que en España no está como en otros países.
Eso
es. Sino mucho peor. Y la educación, que evidentemente también es fundamental. Pues bueno, un tema serio del que vamos a seguir hablando aquí en COPE, porque obviamente no podemos mirar hacia otro lado cuando hay un programa tan grave.
Herrera en COPE.
Estar informado. Con el dinero no se juega. Y antes de tomar decisiones, necesitas tener la mejor información.
Bueno, estos pisos están tan baratos porque se venden en nuda propiedad. Es decir, que el dueño del piso lo vende, pero con la condición, y así se firmará, de que seguirá viviendo en esa casa hasta que fallezca. Pros y contras.
Significa que tienes derecho sobre un bien, en este caso un piso, pero no tienes posesión sobre ella. Es
decir, los lunes, miércoles y viernes a las 5 encuentras en la tarde de COPE con el profesor Fernando Trías de BES la mejor explicación a tus preocupaciones económicas.
Formas sensatas de invertir tu tiempo. Invertirlo escuchando cuando tu padre hizo la mili.
¡Firme!
Sí, pero en una lista de espera para una cita de traumatología, no. Con Vivaz, el seguro de salud de Grupo Línea Directa Aseguradora, tienes acceso directo a más de 50.000 médicos especialistas, consultas presenciales ilimitadas y más de 1.000 centros y hospitales. Desde solo 17,50 euros al mes sin copago. Porque si en salud no hay tiempo que perder, perderlo en una lista de espera no tiene sentido. Ven directo a vivaz.com o llama al 917-400-400. Consulta condiciones.
Lo mejor de tu segunda casa es tener la mejor fibra para presumir en las reuniones de las palmeras de tu jardín. O elegir una serie para hacer ultramaratón con palomitas. Si las segundas casas son para disfrutar, la fibra de Movistar debería estar en todas. Contrata internet segunda residencia por 16 euros al mes y sin permanencia. Consulta condiciones en 1004movistar.es y tiendas Movistar.
Bueno, como quien no quiere la cosa. Llegamos a las 12:20, 11:20 en Canarias. Y ahora seguimos contando todo lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Abro comillas, no tiene nada que ver con bandas, cierro comillas. Así lo acaba de afirmar la delegada del gobierno en Madrid, Mercedes González. Es lo que apuntan las últimas investigaciones sobre la reyerta multitudinaria que se produjo a primera hora de este domingo en el interior de un tren de la línea 10 de metro en la estación de Batán. Escucha. Es el sonido desde dentro grabado de esa reyerta multitudinaria protagonizada por varios jóvenes de diferentes nacionalidades que acabó con 16 detenidos, 6 de ellos menores y 2 también heridos. Uno de ellos con varias, por cierto, cuchilladas en la espalda y el otro con múltiples contusiones que ya ha sido dado de alta. Mónica Álvarez.
Bueno, impresionante, ¿eh? Seguro que los oyentes también han visto las imágenes porque las grabó un viajero que iba precisamente dentro de ese vagón. La pelea se originó entre varios jóvenes, como decimos, dentro del vagón de esa línea 10, que estaba lleno también de pasajeros que no daban crédito a lo que estaba pasando, ¿no? Se utilizaron cinturones para pegarse, al menos un cuchillo que fue intervenido, en fin, la reyerta se trasladó al llegar a la estación de Batán en los andenes, en las vías del tren, por donde los participantes en esa pelea intentaban huir. Finalmente, como decimos, gracias a la intervención de la Unidad de Protección y Reacción de la Policía Nacional, también agentes de seguridad del metro, se logró acabar con el enfrentamiento y con esas detenciones, 16 detenidos, 6 de ellos menores y esos 2 heridos.
Tú y yo conocemos muy bien esa línea y conocemos muy bien la estación de Batán. Ese suceso se ha producido justo en un barrio, el de Batán, en el que los vecinos están hartos y preocupados por la inseguridad, ¿verdad?
Claro, o sea, son sucesos que no tienen nada que ver, bueno, esta reyerta, pero claro, se produce en una zona donde los vecinos, bueno, pues están, se sienten inseguros desde hace ya varios meses por su cercanía a ese centro de la Casa de Campo, donde residen menores que han cometido algunos robos y que ha obligado a poner un dispositivo policial permanente las 24 horas del día desde mediados de enero. Alberto es vecino de la zona y está preocupado.
Cuando ves que un domingo a las 7 de la mañana acaban 16 personas detenidas en la parada de metro de tu barrio, con las imágenes de extrema violencia que hemos visto, que además es que es a unas horas donde cualquier persona de cualquier edad puede estar usando el transporte público, te das cuenta de que la situación de seguridad que hay en los barrios no es la que te están vendiendo.
Y no olvidemos que ha habido cuchilladas, ¿eh? Alguien sale de casa con un cuchillo y no es precisamente para cortar cebolla. Bueno, en fin, no es para menos el cabreo y es lógico. Nos vamos a la DGT a ver qué nos cuentan en las pantallas de lo que está sucediendo en las calles y las carreteras de Madrid. Jaime Orejón, buenas tardes, DGT.
Muy buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes del vehículo de un incendio que interrumpe el acceso a la A4 desde la M45 en Getafe en sentido Córdoba. Al margen de esto, destacamos complicaciones en el acceso por la A6 a su paso por el plantío.
Gracias, Jaime. Seguimos porque quiero hablarte de la atención domiciliaria y de encontrar una buena empresa. Bueno, ahora te lo cuento.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
El arte llama a tu puerta con la Red Itiner, la red de exposiciones itinerantes de la Comunidad de Madrid. 10 muestras acercan a tu municipio grandes artistas como Picasso, la fotografía de la movida madrileña o la trayectoria del actor José Luis López Vázquez. Infórmate en comunidad.madrid/cultura. Comunidad de Madrid.
Atención, ante la subida de los tipos de interés, ¿te cuesta pagar tu hipoteca? ¿No puedes pagar tus préstamos o tus tarjetas de crédito? ¿Tienes problemas con tu banco? Bachofer Abogados, expertos en reestructuración de deudas de empresas y particulares. Consulte gratis en el 91-399-0062. 91-399-0062. Bachoferabogados.com.
A ver si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. Sí, canalcar.es. Te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide, canalcar.es. Y sobre todo, no olvide el punto es.
En abril llega al Teatro Real el gran estreno de Nixon in China de John Adams. Descubre esta obra imprescindible en la que música, política y poder convergen para recrear el acontecimiento que cambió el mundo en 1972. El histórico encuentro entre Nixon y Mao Zedong en Pekín. 7 únicas funciones del 17 de abril al 2 de mayo. Entradas desde 17 euros en teatroreal.es.
En Ensueños tenemos las mejores camas.
En Ensueños descansa como nunca.
¿Has probado alguna de nuestras camas?
¿Te has sentado en un sillón estrésles?
Ven a Ensueños, descansarás más. En Madrid, Diego de León 44 y en tiendasensuenos.com.
Los colágenos de Naturtierra con vitamina C contribuyen a un normal funcionamiento de huesos y cartílagos, en polvo y comprimidos, de venta en supermercados y grandes superficies. Colágenos de Naturtierra, con la garantía de laboratorio sin sabía.
Ahora quiero hablarte de la atención domiciliaria, de encontrar una buena empresa en la que confiar para que cuide a un familiar mayor o dependiente, cuando nosotros pues no tenemos tiempo, no podemos hacerlo, por lo que fuere, Mónica.
Eso es, y claro, esa empresa se llama Kida, líder en España del sector de servicios y productos para el público senior en Casallón.
Qué importante es contar con gente como Kida. Oriol Fuertes es CEO y fundador precisamente de Kida. Oriol, explícanos. O explica a los oyentes qué es Kida y en qué zonas estáis implantados.
Perfecto, bien, muchas gracias. Kida es una empresa de impacto social, de atención domiciliaria al senior en casa. Básicamente apostamos por la calidad, por un trato humano y cercano, con el uso también de la tecnología. Y nos acercamos a las necesidades, desde 2 horas al día hasta 24 horas al día. Y damos servicio tanto en Madrid, como en País Vasco, como en Navarra, como en Cataluña y pronto en todos los puntos de España.
Uh-huh. Oriol, en los últimos años hemos visto una tendencia creciente hacia los servicios de atención domiciliaria. ¿Por qué está en auge este sector?
Bien, al final es la preferencia de las personas. Más del 90-95% de las personas quieren y queremos vivir en casa, en todas las etapas de nuestra vida, ¿no? Y al final existen muy buenas alternativas al domicilio. Pero como dicen muchas personas, pues en el domicilio se está muy bien. Ese es el principal motivo. Y el segundo es que cada vez vivimos más años con más calidad de vida, y las personas pues queremos disfrutarla hasta el último día en casa.
Uh-huh. Claro. Comentaba la importancia de ofrecer un servicio de calidad. Como líderes del sector, ¿qué es para vosotros la calidad?
Bien, para nosotros al final la calidad son tres cosas. Lo primero es que el profesional que venga al domicilio, el cuidador o cuidadora, se adapte no solo en lo técnico, sino también en las preferencias de la persona y trate a la persona como esa persona quiere ser tratada. Eso es lo primero. Lo segundo, un seguimiento continuado, es decir, no se encontrar el cuidador y desaparecer, sino acompañar en todo el proceso. Y ahí apostamos mucho por los profesionales que te acompañan en todo el proceso. Y la tercera es, ante cualquier imprevisto, ante cualquier incidencia, estar allí para la familia, para la persona y dar respuesta 365 días al año.
Claro, es que eso es lo importante, el hecho de que los 365 días del año tengas la tranquilidad de que alguien está haciendo esa labor que tú no puedes llegar a hacerla, y que los profesionales, además, que lo hacen fantásticamente bien porque saben tratar a las personas con todas sus específicas necesidades, pues hace que confíes plenamente en esa gente, como estamos hablando en este caso con la gente de Kida. Muchas gracias, Oriol Fuertes, CEO y fundador de Kida. Gracias y un abrazo.
Muchas gracias a vosotros, un abrazo.
¿Moni?
Sí.
Tú, es que tú eres joven, pero ¿tú bueno, te acuerdas de Starsky Hutch?
Sí, hombre, claro, sí, sí. No soy tan joven, Uriarte. Lo sabes bien, ¿eh? No metas el dedo en la llaga. Me acuerdo perfectamente. ¿Por qué me lo preguntas?
Pues porque, no sé si le llamaste para felicitarle, pero el sábado fue el cumpleaños de Starsky.
Anda, no. ¿Y cuántos sí ha cumplido?
80. 80 tacos.
Fíjate, que el tiempo pasa para todos, ¿eh?
Claro, hombre, que te crees. Bueno, el caso es que cumple años y yo quiero hablar de él porque poca gente sabe las tristezas de su vida y la dureza de su vida que daría para un capítulo, pero no de Starsky Hutch, sino de un dramón. Y sin embargo sigue adelante y además es uno de esos tipos muy optimistas que ayuda a la gente. Entonces voy a hablar de él.
Qué bien, qué bien.
¿Y tú qué me vas a hablar luego?
Bueno, pues yo en 20 minutos a la 1:10 vamos a hablar del cuidado de la piel. Vamos a hablar con un dermatólogo porque han venido un montón de compañeros hoy con la cara quemada. Y es que este fin de semana ha hecho mucho calor en Madrid, mucho viento y el sol pues ha hecho de las suyas. Así que cuidadito con eso.
Yo me he dado crema, pero no la suficiente. Entonces, claro, tengo la cara, pues eso, como Tonetti.
Pues mal.
Como un payasete. Ahí, la nariz roja. Pero bueno, ahora hablamos de todo eso.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Son las 12:30, las 11:30 en Canarias. ¿Qué tal llevas el lunes, el día favorito de Carlos Herrera? Ya sabes que seguimos aquí en Herrera en COPE, nos queda media hora y en esta media hora te voy a contar, como siempre, y arrancando, una historia. Muchos recordamos sus nombres y apellidos verdaderos, los que sobre todo hemos sido muy fans, ¿no? Paul Michael Glaser y David Soul. Pero nadie que viviera en los 70 y en los 80 e incluso en los 90, porque lo repitieron mucho, olvidará su serie y sus personajes, Starsky y Hutch.
De ahora en adelante iremos en mi coche, tú de copiloto y acatando mis órdenes. Starsky, hablemos claro, no pretendo herir tus sentimientos, pero es evidente que yo aquí soy el cerebro y tú simplemente eres la fuerza bruta.
Inconfundible ese doblaje, inconfundible esta sintonía de introducción. El sábado, Starsky, el moreno de rizos con el eterno jersey, cumplió 80 años. Y ha escrito una biografía en la que narra capítulos de esas 8 décadas que no acaban tan bien precisamente como los de la serie. Empezando por lo sucedido con su familia, terrible. Fíjate, en 1981 se casó con Elizabeth Meyer, de la que estaba profundamente enamorado desde que se conocieron en el set de rodaje precisamente de esa famosa serie. Durante el nacimiento de su primer hijo, Elizabeth, por urgencia, necesitó una transfusión de sangre para salvar su vida y la del bebé. 4 años después descubrieron que ella estaba contaminada con VIH, pero también la niña. Ariel Glaser había enfermado y los análisis fueron demoledores. Tenía SIDA. Murió con tan solo 7 añitos en 1988. Elizabeth, la madre, lo hizo en 1994. Imagina el drama. Tampoco le fue bien a su compañero Hutch, a David Soul. No supo llevar su vida personal con normalidad y cayó en el alcoholismo después de muchos matrimonios fracasados, de acusaciones, de acabar en juzgados. Fue entonces cuando Starsky apoyó a Hutch y Hutch, cuando ya estuvo curado, apoyó a Starsky. En la ficción compartieron 4 temporadas, 93 capítulos que se emitieron entre 1975 y 1979, pero la vida fue una serie más larga. De hecho, sigue igual hoy en día. Ya no llevan el torino rojo con raya blanca en los lados de Starsky, pero les queda camino por recorrer. Al fin y al cabo, Starsky y Hutch, Hutch y Starsky serán siempre compañeros inseparables. Busco el significado de plaga en el diccionario y leo, daño o desgracia que afecta a gran parte de una población y que causa un perjuicio. Releo la definición y me cuadra cuando pienso en el tema que vamos a abordar esta mañana en Herrera en COPE. Porque vamos a indagar en una de las redes sociales más populares del planeta. Disponible en más de 150 países y con casi 1,5 billón, con B, 1,5 billón de usuarios diarios. TikTok. Recuerda, daño o desgracia que afecta a gran parte de una población y causa un perjuicio. Han sido las escuelas públicas estadounidenses, pero podrían ser perfectamente las nuestras. A lo mejor las nuestras se animan, ojo. Cientos de escuelas han empezado a levantar la voz y a interponer demandas contra las principales compañías de redes sociales. Las acusan de promover contenido dañino entre los jóvenes, aprovechando precisamente su vulnerabilidad e impidiendo a las escuelas cumplir con su misión, que es educar. Desde California a New Jersey, de costa a costa, son ya varios los estados que han iniciado acciones legales contra las principales tecnologías. Hablo de Instagram, de Facebook, de TikTok, de Snapchat o de YouTube. ¿Por qué? Pues por los efectos devastadores, dicen, que su uso está provocando entre los estudiantes, incluido un incremento de las emergencias de salud mental durante las jornadas escolares. Es una gota más que cae en el vaso, vaso casi desbordado, por cierto, de la desconfianza. Desconfianza incluso de los gobiernos, sobre todo ahora con TikTok, la aplicación china de más éxito internacional. Claro, y aquí surge la pregunta a la que queremos dar respuesta esta mañana. ¿Por qué ahora los países están prohibiendo el uso de TikTok?
We are very excited to be here. There are many misconceptions about our company, and I'm very proud to come here and represent them and all our users here in this country. Now, I'm going to make four commitments to this committee today and all our users in this country. Number one, we're going to prioritize safety.
¿Quién habla? Igual notas un acento un poco que no es de del centro de Estados Unidos. Es que se llama Xu Zicheu y es el director general de TikTok en Estados Unidos. Justo antes de comparecer e intentar convencer al Congreso de este país de que TikTok, que no representa ninguna amenaza para la seguridad de Estados Unidos y que está bien. Bueno, hace unos días, la Casa Blanca daba 30 días a sus trabajadores para que desinstalaran la red de vídeos breves de cualquier dispositivo gubernamental. Días después se sumaba el gobierno de Canadá, que además bloqueaba la posibilidad de descargas de esa red en un futuro. A finales de febrero hizo lo mismo la Comisión, el Consejo y el Parlamento Europeo. Y el efecto dominó, pues ha hecho que países como Bélgica, Dinamarca, Letonia, Reino Unido o Nueva Zelanda se hayan sumado a estas restricciones. El punto común que todos destacan para tomar esta medida son motivos de seguridad. Robert Maxwell es el director del grado en ciberseguridad de la Universidad Francisco de Vitoria. Ha estado alguna vez aquí con nosotros y es un placer charlar porque siempre cuenta cosas interesantes y por eso le voy a trasladar la pregunta con la que comenzaba. Profesor Robert Maxwell, ¿por qué los países ahora están prohibiendo el uso de TikTok? Buenas tardes.
Buenas tardes. Es muy sencillo. Las redes sociales van cosechando un montón de datos personales del usuario. No es que TikTok es lo peor de ellos, pero no hay ningún control regulatorio sobre lo que hacen fuera de Estados Unidos. Y el problema más grande es que el dueño principal, una empresa china que se llama ByteDance, es una empresa china. Y bajo la ley número 7 de inteligencia nacional está obligado siempre ayudar al Partido Comunista Chino en dar la información que el partido pide. Entonces, ¿cuál es el problema? Tenemos aquí un riesgo político muy grande de información yendo a un gobierno que no es exactamente liberal. Uh-huh. Y segundo, que el contenido que dan en estos videos cortos, no hay muy poco en filtrar lo que podría ser videos dañinos. Entonces, ¿dónde han empezado los gobiernos de Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Nueva Zelanda, Holanda y todo esto? Este sistema, esta red, es un riesgo de seguridad para nosotros. Entonces vamos a prohibir el uso o la presencia de este API en el móvil de cualquier empleado del gobierno. Porque básicamente TikTok tendrá un montón de información sobre este usuario. Y no es solamente lo típico de dispositivo, de marca, de operador móvil y historia de navegación. Va más allá a la información personal identificable, contenido de mensajes, de hora, ubicación. Claro. Y la recompilación de datos es bastante más intrusiva que la mayoría de redes sociales. Hay que decir, otro sistema, bueno, un poco parecido, WeChat, es mucho peor. pero es la falta de control sobre el uso final de o dónde podría ir estos datos. Y francamente nadie va creando lo que dice Xi Chao, como se llama, cuando dice que los datos no van al Partido Comunista, porque la historia no es muy convincente.
Claro, es que el tema es ese, ¿no? Es que por un lado está el hecho de que los contenidos puedan alterar a las nuevas generaciones, etcétera, etcétera, pero la realidad es que los gobiernos occidentales, sobre todo, lo que les preocupa es el dominio de esa información que puede tener un país como China, ¿no? Con el poder que tiene China y cómo utilizaría ese conocimiento, esa información. Claro, pero ¿se puede prohibir al final? O deber no lo sé, pero poder se puede prohibir al final, se puede poner puertas al campo, porque al final, si no es TikTok, van a inventar otra. O como tú has dicho, incluso ya hay algunas peores.
Sí, es imposible prohibir que cualquier persona baje en su móvil una app que quiere. Tú puedes decir el App Store y todo esto que este app no se puede bajar. Lo que sí se puede prohibir es en un móvil que está dado a un empleador del gobierno, es decir, que el móvil mismo es del gobierno y hay ingenieros por atrás que pueden monitorizar exactamente cuáles son los apps en el móvil. Eso sí, pero el problema va un poco más allá, que los chinos son primero, son ingenieros magníficos, van ya a nivel igual, sino adelante de Estados Unidos en cosas como inteligencia artificial. Tenemos casos muy específicos donde han tenido una política de meter, por ejemplo, dentro de los chips que utilizan o utilizaron a compañías como Apple y Amazon, meterse dentro de la cadena de proveedores, de un proveedor de estos chips que se llama Supermicro, y encontraron escondido microchips dentro de las placas de los ordenadores que estaban entonces no hackeando. Era una puerta abierta, una puerta trasera completamente abierta a quien sea de las autoridades chinos que quiso meterse en estos ordenadores. Entonces, los chinos son muy listos, van robando información de tecnología y todo esto a nivel global desde hace 15 años, a un nivel gigantesco. Entonces, ¿quién puede dar la prueba exacta que no tiene una puerta atrás en TikTok? Hay que añadir que nadie ha descubierto tal puerta trasera todavía y mucha gente está buscando. Entonces, no hay pruebas absolutas, pero al otro lado, que el contenido puede ser dañino. Totalmente, porque lo vemos en el incremento de suicidios entre adolescentes y preadolescentes, desde luego en Estados Unidos, desde 2011. Y no es solamente por este app, vamos a los demás de siempre.
Pues Robert Maxwell, vamos a poner un punto y seguido, porque quiero charlar otro día más de este asunto. Ya solamente sabiendo que esa puerta que abrieron, que dejaron ahí en esos microchips los chinos ya, que llevan 15 años haciendo de esas cosas, ahora entiende la gente por qué TikTok está en el punto de mira, por ejemplo, y otros estilos. Robert Maxwell, director del grado de ciberseguridad de la Universidad Francisco de Vitoria, gracias y hasta la próxima. Un abrazo.
Encantado, gracias.
Pues me he quedado con el cuerpo torcido.
Bueno, ¿tú tienes TikTok?
No.
Bueno, pues mira, de esa te libras.
Pero ya he dicho que las otras también van de aquella manera, o sea que...
Oye, cada uno tiene lo suyo.
Sí, sí.
Bueno, y nosotros tenemos a los oyentes de Herrera en COPE en el 600 99 13 14, el WhatsApp de Herrera en COPE, donde hoy hemos hablado John, ¿quién no ha tenido un día malo, una torpeza, se equivocó? Bueno, hoy hemos buscado torpes, ¿no? Y equivocaciones de estas así muy tontas. Por ejemplo, la de Monse, que nos ha llamado esta mañana.
Yo tengo días torpes, algunos. Por ejemplo, el de hoy. Siempre le pongo el desayuno a mi marido y él toma su pastilla para la tensión todos los días. Actualmente yo ahora estoy tomando antibiótico por prescripción médica y me he equivocado. Me he tomado la de la tensión y me he subido el antibiótico. A ver, ¿qué lo voy a hacer? No sé si es torpeza o que estaba dormida.
Bueno, una de dos, el caso es que cada uno se ha tomado la pastilla contraria. En fin, esperemos que no haya efectos secundarios. Por ejemplo, Pilar nos ha mandado también una nota de voz al 600-99-1314 contándonos que para torpe, torpe, su marido.
Yo tengo un torpe, que es alemán, mi marido, que hizo la mili en la marina alemana, en un barco de guerra. Y en una maniobra, creo que era en Noruega, se supone que estaban haciendo una maniobra que les atacaba a un submarino. Y él estaba en el puente de mando, porque debía ser de los más espabilados, pero aún así le dio con el culo a un botón y abrió los micrófonos. Entonces todos los del submarino se enteraron de todo lo que iban haciendo los del barco. Y vamos, que si hubiera sido una guerra de verdad, va todo el barco a hacer puñetas.
Grandioso.
Es que hay días malos, o sea, un día te levantas con el pie izquierdo y ya...
Por pues, favor, mándamelo.
Le das toda la información al enemigo. Mira, Miguel nos ha llamado desde Murcia. Él iba con una motocicleta y un megáfono, pues digamos, abriendo paso para una carrera popular. Escucha.
En 1978, en una carrera popular de barrio, yo iba con un Vespino, yo en la salida, iba adelante, no estaba señalizado, con un Vespino y los corredores me seguían. Yo iba con una mano conducía y con la otra un altavoz. E iba diciendo, por favor, va a pasar la carrera, va a pasar la carrera. Y en un momento, un vecino va y me tira una piedra. ¿Y qué hago? Tiro el altavoz y empiezo a perseguirlo. Se va del barrio y yo detrás con él, con el Vespino, y lo cogí. Y cuando me di cuenta, estaban todos los corredores detrás de mí.
La verdad es que hay días que duermes una esquina y ya no sabes qué hacer. Bueno, hemos hablado esta mañana también de, bueno, el difícil trance de dejar de fumar. Nos ha llamado Mercedes para darle la razón a Naranjo.
Totalmente de acuerdo con Naranjo. O lo decide tu mente o no hay sistema que pueda con ello. Mi marido se fumaba 3 paquetes diarios, estaba que ya ni respiraba porque no tenía ya pulmones y se vio tan mal que un día se levantó, tenía hasta un cartón comprado y dijo, hasta aquí hemos llegado. El tabaco no va a tener más fuerza que yo. Oye, y se levantó ese día y no ha vuelto a fumar. Tiró el cartón entero a la basura. Y yo dije, imposible, este vuelve. Pues no ha vuelto, lleva para 10 años.
Fíjate, no volvió. Yo sí que vuelvo a repetir el teléfono para todos los oyentes de Herrera en Cope, el 600-99-1314.
Seguimos a vueltas con la ley trans. La semana pasada te contamos el lío que se había montado, ¿te acuerdas? En Torrelodones, en las oposiciones a policía local, con un aspirante que pidió cambiar de sexo antes de hacer las pruebas físicas. El ayuntamiento sigue sin saber qué hacer. Bueno, pues tampoco está muy claro el protocolo en las prisiones. 6 reclusos en Asturias, 6, han solicitado el cambio de sexo y pasarán a ser reclusas en una cárcel femenina o no. Pilar García Muñiz, vaya lío.
Hola, John. Pues desde 2006 existía un protocolo para estos casos de cambio de género, pero se exigía una serie de informes médicos y psiquiátricos. Con la nueva ley trans, esto ha cambiado. Ya no hacen falta estos informes, es decir, el cambio es mucho más sencillo, pero queremos saber qué pasa en estos casos y, sobre todo, qué pasa también si el recluso fue condenado en su día por abusos sexuales y ahora se cambia de sexo a mujer. Este caso, por ejemplo, se está planteando en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Un hombre fue condenado y ahora ha cambiado de género y tendría que ser trasladado a una prisión femenina. Como dices, un lío del que vamos a hablar en unos minutos en Mediodía COPE.
Todo eso ya mismo y mañana a las 6, Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Classics. Un espacio para el gran cine.
Es un programa de cultura tal y como yo lo entiendo. Abierta, popular, pop.
Classics con José Luis García. Esta semana, Horizontes de Grandeza, de William Wyler.
No soy responsable de lo que piensen otros, por ser yo como soy.
El viernes a las 10 de la noche, en 13.
universidades, másters, siempre he estado ahí para los míos. Y gracias a este dinero extra para mejorar mi jubilación, seguiré estando. En Óptima Mayores te ayudan a conseguir la hipoteca inversa que más te conviene y sin perder tu casa. Infórmate gratis en optimamayores.com o en el 900-900-100. Con Óptima Mayores, tu casa te da la vida.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Cuando te das cuenta de que tus niños ya no son tan niños, es lógico y normal que te preocupe esto.
Ahora que mis hijos son adolescentes, los fines de semana salen solos hasta tarde. Y eso no me deja muy tranquila, la verdad.
Esto te lo soluciona Securitas Direct. Porque en su app tienen un botón SOS para pedir ayuda en caso de emergencia. Respondiendo de inmediato para enviar ayuda donde estén. Porque tú sabes lo que te preocupa. Y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
1:10, 12:10 en Canarias, ahora su COPE más próxima y a la 1 seguimos en Mediodía COPE con todo lo que le interesa.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Seguro que este lunes más de un compañero de trabajo ha llegado con la cara y los brazos más rojos de lo normal, ¿verdad? Y es que el sol ha pegado bien, ¿eh? Con fuerza este fin de semana en Madrid. Justo cuando hemos ganado además una hora más de luz. Enseguida te voy a desvelar cómo hay que cuidarse, porque es que es como si fuera ya verano en este asunto, ¿eh? Pero antes quiero hacerte una pregunta. ¿Eres de los que se ataca mucho cada vez que tiene que ir al dentista? Bueno, pues Mónica Álvarez tiene la solución que necesitas, doctora Mónica, ¿verdad?
Bueno, pues sí, la solución se llama sedación consciente. Es una técnica intravenosa que facilita la relajación de los pacientes manteniéndolos conscientes en todo momento, pero con una sensación además de bienestar, lo que permite que estén serenos durante todo el tratamiento. ¿Qué te parece?
Pues me parece tan bien que voy a hablar con el doctor Manuel de la Torre Fajardo, que es director médico de la unidad bucodental del equipo de la Torre. Para hablar precisamente de esto, doctor, sabemos que equipo de la Torre es pionero en España en sedación consciente. Pero claro, ¿en qué consiste? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, muy buenos días. Pues mire, la sedación consciente consiste en...
¿Hola?
¿Doctor?
Sí, que perdón, que se había...
Se había cortado, sí, díganos.
Es una técnica en la que conseguimos disminuir la ansiedad y el estrés en el paciente, o bien con el uso de óxido nitroso o bien con el uso de otros medicamentos por vía intravenosa para conseguir al paciente relajarse y pasar ese estado de ansiedad o de nerviosismo que pueden tener algunos de los pacientes.
Claro. ¿Y cómo se ha preparado el equipo de la Torre para poder practicar esa sedación consciente sin necesidad de acudir, por ejemplo, a un hospital?
Pues es una técnica, es una preparación que importa tanto desde la adaptación de las instalaciones, y preparar las instalaciones con tecnología y con equipamiento específico para poder monitorizar al paciente en todo lugar, como si estuviera exactamente igual que en un quirófano. Es decir, hemos preparado la clínica como si fuera un quirófano hospitalario. Y además hemos todos recibido formación específica ad hoc, con independencia de que evidentemente el personal y el profesional que nos acompaña siempre es un médico anestesista especializado en este tipo de sedaciones.
Uh-huh. O sea, un gran equipo técnico y humano necesario, obviamente, para llevar a cabo esta técnica y de ultimísima generación. La última pregunta, ¿por qué recomienda a nuestros oyentes acudir a Equipo de la Torre y dónde podemos encontrarles?
Pues son varias las cosas que nos diferencian, en no solo evidentemente instalaciones preparadas y perfectamente dotadas con las últimas tecnologías, sino que además el equipo de profesionales es el más cualificado y que está perfectamente formado y preparado para aplicar las últimas técnicas y con el uso de la tecnología conseguir los mejores resultados. Nos puede encontrar en Madrid Centro, estamos en la calle San Germán, a su servicio.
vamos a decir el teléfono también, es el 91 555 93 32, 91 555 93 32.
Muchas gracias, doctor Manuel de la Torre Fajardo,
gracias por su tiempo.
Director médico de la unidad bucodental de equipo de la Torre. Ya lo sabes, si quieres que tu próxima visita al dentista sea más agradable, más cómoda, más efectiva, equipo de la Torre os espera en la calle San Germán. Gracias, un abrazo. Y ahora hablamos de cómo proteger.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
En Hyundai hemos cumplido 30 años y para celebrarlo contigo hemos lanzado la edición especial i30 N-Line 30 aniversario, con toda la deportividad que buscas a un precio increíble. Disfruta de estos 30 años juntos y hazte notar con tu i30 N-Line 30 aniversario.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Especialistas en herencias.
En Grupo Emopa realizamos instalaciones fotovoltaicas llave en mano para particulares, comunidades y empresas y con financiación a tu medida. Ahórrate un pastón y benefíciate de las ayudas. Infórmate en emopa.com. Grupo Emopa. Muy profesionales.
En Los Nogales cumplimos 45 años cuidando de los mayores y dando tranquilidad a las familias. Nuestros profesionales y centros nos han convertido en líderes en Madrid. Residencias Los Nogales, 45 años cuidando de los mayores. 913-313101 o en los-nogales.es. Elige experiencia. Elige Los Nogales.
Control Dental Europeo, 35 años en implantología y pioneros en carga inmediata, trae a España los implantes corticales para pacientes con reabsorciones extremas de hueso sin injertos óseos y al mismo precio que los implantes tradicionales. Confíe en Control Dental Europeo y vuelva a sonreír en el 915753404 o controldentaleuropeo.com.
En José Luis, además de nuestros restaurantes y catering, ponemos a tu disposición nuestra alta gastronomía e impecable servicio en nuestra finca La Masía de José Luis, ubicada en la Casa de Campo de Madrid, para que así organices tu próximo evento de empresa, boda o celebración familiar sintiéndote como en casa, porque en José Luis queremos seguir acompañándote. Escríbenos a masia@joseluis.es. Te esperamos.
Como sabes, este fin de semana hemos ganado una hora más de sol con el horario de verano, pero claro, es que encima el sol ha pegado con ganas y ha venido acompañado de un aire bastante fresco, fuerte. Claro, te despistaba.
Eso
y
es.
Ha tostado más de uno, Mónica.
Yo creo que ahí ha estado la clave. Estamos a finales de marzo y muchos madrileños creen que no hace falta aún protegerse del sol, tanto como en verano, pero lo vamos a comprobar hablando con la doctora que tenemos.
Pues sí, lo sabe bien Paloma Borregón, que es dermatóloga de la Academia Española de Dermatología y Veneurología. A ver si lo digo bien. Doctora, del sol, esto lo sé yo bien porque soy muy pálido, hay que protegerse siempre. Siempre, incluso cuando está nublado. Pero ahora con tanta fuerza y tan engañoso el sol, todavía más, ¿verdad?
Efectivamente, y lo que pasa es que el sol engaña porque cuando todavía no hace mucho calor, estamos más a gusto todavía al sol. Entonces, como decíais, la gente se descuida y lo que nos ha pasado, por ejemplo, este fin de semana, pues que la gente pues se quema porque al sol se está muy a gusto.
Claro, entonces lo que tenemos que hacer, doctora, ¿qué es? ¿Cómo echarnos crema ya desde el primer momento? Claro.
Mira, nosotros realmente los dermatólogos recomendamos echarse crema los 365 días del año porque el sol está ahí y está todo el año. Incluso, sí, fíjate, aunque esté nublado, atraviesa las nubes, ¿no? La radiación ultravioleta A, que podríamos decir que es la que es más mala y la que se relaciona con el cáncer de piel, de hecho, así como con las arrugas, está, aunque haya nubes, aunque estemos dentro de la habitación y tengamos un cristal o dentro del coche. Así que nuestro consejo siempre es meternos en la rutina, siempre como el último paso de nuestra rutina de por la mañana, ponernos la protección solar.
Y una visita...
Si queremos hacerlo bien...
Sí,
dime. No, que y una visera, bueno, mejor visera todavía, efectivamente. Claro. Un sombrero, visera, la protección física, claro, mejor que mejor, ¿no? Porque, de hecho, el sol nos da, aunque llevemos fotoprotector, con lo cual, si nos ponemos una gorra, una visera, si vamos a estar muchas horas al sol, es recomendable. Y hacer las cosas bien, siempre intentamos recomendar evitar estar al sol las horas centrales del día, que es cuando pega más directamente, y por otro lado, reaplicarse el fotoprotector. Si vamos a estar al sol, hay que pensar que el fotoprotector solo dura 2 horas aproximadamente. Entonces, si vamos a estar todo el día, no basta con ponérselo por la mañana y ya, ala, a olvidarse. Estar al aire libre.
No.
Total.
Claro, y las orejas, en las zonas así, ¿verdad? Más cruditas,
mira,
¿no?
La cantidad, efectivamente, la cantidad y dónde la apliquemos es muy importante. Siempre que decimos que para toda la cara, una superficie de la cara, tenemos que aplicar como dos dedos, es decir, poner dos líneas, una en cada dedo, y esa sería la cantidad suficiente para una cara. Y no debemos olvidar, efectivamente, como decías, las orejas, que ahí nosotros vemos mucho cáncer de piel, porque es una zona que se nos olvida, y sobre todo en los hombres que o la gente que lleva el pelo corto, y por otro lado los labios, donde también hay cáncer de piel, ¿no? Así que no olvidar esas zonas, aplicarlo en toda la cara, y ojo también con las calvas, porque el pelo está ahí para algo, además de para presumir, está ahí para protegernos del sol en una zona en la que nos da el sol directamente todo el rato. Así que las calvas, ojo, que también hay que protegerlas.
Y el cogote, que se nos olvide, claro, que luego nos pega ahí, sí. Y también los brazos.
Los brazos, las orejas.
Muchas veces llevas una camiseta o algo y acabas achicharrado. Es que sí. Yo soy doctora, un profesional de todo esto, porque me quedo siempre. Menos mal que ahora hago caso a los dermatólogos. Paloma Borregón, dermatóloga de la Academia Española de Dermatología y Venereología. Gracias y un abrazo.
Gracias a vosotros, un abrazo.